Seguimos con más Fluxstation y es la hora de tomarnos nuestra marketing pill. Y para eso tenemos en el piso virtual a Mika Girardi, representando al equipo de marketing de FluxIT, que siempre nos trae noticias y casos jugosos de la industria para este segmento. Bienvenida, Miki, a Fluxstation.
Hola, ¿cómo andan todos? Buen viernes.
Ella siempre re arriba.
Y bueno, pero el día lo amerita.
Bueno, Miki.
Buen día.
Es verdad, está divino, hay que decirlo. La pregunta es, ¿qué hay de nuevo en Google?
Bueno, hoy vamos a hablar de Google y una de sus últimas actualizaciones en el algoritmo de búsqueda, pero antes la idea es ponernos un poquito en contexto. Para los que no saben, la mega misión corporativa de Google, que fue declarada desde su fundación en 1998, es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Algo un poquito ambicioso por ahí para un mundo de recién estaba empezando a desarrollarse la globalización y tenías que resignar poder hablar por teléfono para poder conectarte un rato a internet. Pero viendo una película unos cuantos años después, sabemos que Google pudo hacer real esta misión e incluso se convirtió en una de las empresas más poderosas del mundo porque tiene la información, el conocimiento y el poder económico que ninguna otra empresa tiene en la actualidad gracias a la cantidad de datos que concentra. De hecho, tiene una de las bases de datos más grandes del mundo, donde se sabe ubicación geográfica, edad, género, búsqueda de internet e intereses y otras muchas cosas más. De más de 4.500 millones de personas. Pero ¿cómo hace Google para principalmente lograr definir distintos motores de búsqueda en función del contenido? Google Search para información comercial y general, Google YouTube para videos, imágenes de Google para fotografías e imágenes, Google Maps para más, Google Books para libros, Google News para noticias y recientemente Google Health para registros médicos personales. Pero en realidad Google es el único que realmente sabe cómo funciona Google, porque todos sabemos que atrás de cada uno de esos motores de búsqueda existe un algoritmo definido que prioriza la organización. Y si alguien se tuviese que ganar un Oscar al más rápido en actualizar ese algoritmo, creo que sin duda sería Google, porque, por ejemplo, solo en el 2018 el algoritmo de Google recibió más de 3.200 actualizaciones. Y la mayoría de esos cambios se hacen muy silenciosamente, pero cuando algunas actualizaciones traen muchas implicaciones para sus proveedores de información, la empresa está obligada a anunciarlas. También hay que agregar que Google está haciendo un esfuerzo por aumentar la transparencia en su algoritmo y aunque no cuenta la película completa, algunas puntitas a veces salen a la luz. Y este es el caso de la última gran actualización que quería contarles hoy, que se llama Page Experience. ¿Pero qué es Page Experience? Obviamente es la experiencia de usuario dentro de una página donde se tiene en cuenta la capacidad de respuesta, la interactividad, la seguridad y la velocidad de cada sitio. Y en mayo de este año, Google anunció oficialmente que iba a implementar este Page Experience como una nueva calificación en su algoritmo de priorización de búsqueda. Pero ¿cómo iba a evaluar esta experiencia? Decía que se iba a tener en cuenta que la página sea mobile friendly, es decir, que las páginas, así como la estructura del sitio, deben adaptarse para la navegación en dispositivos móviles. Además, que deben asegurar la seguridad de la información, donde no debe haber mucha información maliciosa o engañosa, atenta a las fake news también. Donde se va a tener en cuenta el contenido hackeado y el contenido fraudulento que haya sido creado para que los usuarios revelen sus datos personales. Otra cosa que va a tener en cuenta es el HTTPS, que es donde la página debe utilizar el protocolo de seguridad SSL para garantizar que cualquier información intercambiada con el sitio esté protegida. Y la última, que creo que es la gran perlita, que es la ausencia de mensajes intrusivos. O sea que la navegación debe ser intuitiva y estar libre de ventanas emergentes, anuncios y otros elementos que dañan la experiencia del usuario. Y todo esto, que algunas cosas ya de a poquito fueron implementadas, todo esto se va a combinar con los Core Web Vitals, que son un conjunto de métricas centradas en el usuario que se definen como requisitos básicos para la salud técnica de un sitio, que son el tiempo de carga de la página, la interactividad, es decir, la capacidad de respuesta de la página, y la estabilidad visual. Y en pocas palabras, esas últimas tres lo que se busca con estas últimas tres métricas es medir el tiempo de cuánto tiempo le toma a un usuario llegar a su página, qué tan fácil o difícil es para el usuario interactuar con la página, y qué tan fácil o difícil es para el usuario desorientarse debido a cambios en el diseño de la página. Y todos nosotros diríamos, pero estas son todas cosas obvias a esta altura de la vida, Pero cuando, ¿cuántas veces uno abre una página de internet, te pide que pases el adblock para poder seguir una navegación y empiezan a aparecer ventanas emergentes con publicidad por todos lados? Y de hecho, son una de las características más odiadas en la historia de internet, aunque su efectividad en las estrategias de marketing y de las opiniones, pero su creador, Zuckerman, tuvo que incluso disculparse públicamente por el invento que hizo. O por ejemplo, páginas que redireccionan a los usuarios cuando no lo esperan, donde te llevan a sitios de terceros disfrazados, por ejemplo, en un botón de reproducción. O por otro lado, a mí me pasó que quise ir a un recital, lo googleé, apreté donde me salía que venían las entradas, las compré, y tiempo después me enteré que le compré a un revendedor que estaba priorizada, e incluso me salió que es triple. Claro, mi mamá todavía no se enteró, así que ese es el lado bueno de la historia, porque ella lo pagó, pero... Pero bueno.
Que no escuche esta entrevista.
Claro, que no escuche esta parte.
Perdón, Mika, ¿pudiste ir al concierto o se suspendió por la pandemia?
Fui al concierto, todo, no fui, ese pude llegar ahí. Pero lo disfruté como si hubiese, no sé, ido a ver a Lady Gaga. Pero volviendo un poco a Page Experience, ¿cuál era la intención de Google detrás de esto? Muy simple. Hace tiempo que Google viene trabajando en priorizar el contenido de calidad, pero ¿de qué sirve tener contenido de calidad si los usuarios no pueden hacer, o sea, disfrutarlo cómodamente? Y además, Google está siguiendo una de las más modernas teorías, ubicando al usuario en el centro, donde su experiencia con el producto o servicio es fundamental para la estrategia de negocio. Esto no quiere decir que el contenido no vaya a importar, porque, por ejemplo, si hay una página que tiene contenido excelente y es la mejor página para el usuario en cuanto a relevancia, va a seguir teniendo una buena calificación, incluso si la puntuación de la experiencia es baja. También implica para las marcas. Si, por ejemplo, un usuario busca Starbucks, Google no va a traer a Dunkin' Donuts si tiene una puntuación de experiencia de página baja. Tampoco quiere decir que los sitios web ya no van a tener más publicidad, sino que tendrán que reinventarse para no ser tan intrusivos. Pero bueno, es algo más que el algoritmo empieza a tener cuenta al momento de priorizar orgánicamente las páginas que te aparecen en las búsquedas. Y por último, para ir cerrando, según informó Google, estos cambios no van a ser implementados hasta el año que viene, teniendo en cuenta que muchos por ahí todavía se están ajustando para hacer frente a la forma en que la pandemia cambió las operaciones de los negocios. Y por otro lado también hay que ver bien cuál es el peso real de esta variable en el algoritmo, como estábamos diciendo, porque si bien va a ser tenida en cuenta, el contenido va a seguir siendo el rey, como se suele decir, pero creo que ahí, o sea, es un gran paso ya haberlo puesto en la mesa y que haya sido ni más ni menos por la propia ventaja que le aporta, digamos, al sitio, más que por solo ser priorizado en un ranking orgánico de Google. Mejorar sus métricas de conversión en ese sitio web. Pero por ahora es Google el que sigue intentando organizar la información del mundo y esta vez agregando un filtro de experiencia de página.
Wow, bueno, Google marcando una vez más la cancha, ¿no?
Claro, exactamente.
Ok, nos tendremos entonces que acostumbrar y empezar, como dijiste vos, a replanificar las estrategias. Muchísimas gracias, Miki, por esta Marketing Pill de hoy. Nosotros la saludamos a Mika, la despedimos del aire de Fluxstation y seguimos con más. No te vayas.